no es locura ni utopía. Indudablemente, somos personas de una cultura que se hizo identidad. Pero te pusiste a pensar cuántos intereses nobles o espurios intervinieron intencionalmente en esa construcción. ¿Te preguntaste cuánta intrusión tuviste realmente en esa construcción? En gran medida, somos el resultado de otros, que se arrogan históricamente nuestra representación. La historia de la humanidad supera a ese ser ermitaño y la sociedad moderna nos plantea el maravilloso desafío de ser seres sociables, de necesitar al otro. En términos evolutivos, dimos pasos gigantescos, avances en todos los frentes, que podrían hacer de la gran aldea global el lugar justo, equitativo y con oportunidades para todos por igual. Pero la realidad te hace chocar contra ella misma y te das cuenta que ese lugar justo, equitativo y con oportunidades para todos se muestra lejano. El pasado sigue presente. Hace pocos días se llevó a cabo el desalojo de Guernica y hoy te queremos contar una particular curiosidad sobre ese pasado que sigue latente. Si te digo el bellaco Sociedad Anónima, casi con seguridad no sepas nada al respecto y no entiendas qué liga a esta empresa con los terrenos desalojados de Guernica. Y si te nombro a Gervasio Pérez Pesado, ¿quién es? ¿Qué tiene que ver con el bellaco Sociedad Anónima? ¿Qué tiene que ver con Guernica? ¿Qué tiene que ver con el pasado que se hace presente? Gervasio Pérez Pesado es el presidente y al mismo tiempo representante legal del bellaco Sociedad Anónima. Es Gervasio Pérez Pesado, miembro de una familia tradicional de La Plata. Su papá, César Emilio Pérez Pesado, Elías Copete, fue funcionario de Videla. Fue quien adquirió una de las parcelas más grandes del predio de Guernica, en Guernica, adquiridas por bellaco Sociedad Anónima durante el proceso de reorganización nacional. Copete, que fue presidente de la empresa hasta su muerte en el 2013, fue funcionario de la dictadura. Pérez Pesado padre fue asesor de la subsecretaría del Ministerio de Gobierno y acompañó a Videla como presidente de facto en su viaje oficial a China en el año 80. Supongamos que toda la adquisición del terreno por parte de dicha empresa fue legal. Vamos a confirmar que esto es así, ya que lo que decíamos al principio de la editorial, también nos planteamos una equiparación de justicia. Nos planteamos que así como se acusa a las familias que usan métodos ilegítimos, empecemos a plantearnos entonces qué medios usan estas empresas y estos dueños para usurpar vastos territorios de nuestro país y por qué no son tratados de la misma manera. Aldous Huxley, escritor y filósofo, en su libro Un Mundo Feliz, escribió en el año 1932: la dictadura perfecta tendrá la apariencia de democracia, una prisión sin muros, en la que los prisioneros nunca soñarán con huir, un sistema de esclavitud, donde, gracias al consumo y la diversión, los esclavos amarán su esclavitud. Para pensar.
Quiero que viva. Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Bienvenidos, señoras, señores, maestras y maestros del Distrito 11, de toda la capital del federal y de todo el país, a Certezas de a pie, programa que realizan los maestros y maestras desde el Distrito 11, en este caso hoy con nuestra compañera María Eva Alfonso. Bienvenida al programa número 28. ¿Qué tal, Evita? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, bien, ¿no? En el programa número 28, habiendo pasado los 100 programas, ya 101.
101, que quiero recordar que el 101 era un número bastante interesante en el libro de Orwell 1982, creo que sea 1984, y que citamos Un mundo feliz de Huxley, que es un libro que vienen de la mano en la época en donde leías libros que te rompían la cabeza, que eran críticas a un comunismo que en definitiva terminó siendo un neoliberalismo zarpado, ¿no? Lo que venían hablando esos libros.
Tema que me parece que ciertos críticos de la época les convino asociar con el comunismo, con el comunismo que les convenía, va.
Claro. Y al final terminó siendo el capitalismo el tema, mira vos.
El tema es el capitalismo.
En un mundo feliz se dopaba la gente a pleno, todos dopades a pleno. Y en 1984 era la confusión constante y la forma en que se iba desapareciendo.
Dopados por la pantalla.
Claro, el Gran Hermano. Después tuvimos nosotros un par de realities. Bueno, estamos acá en Certezas de a pie. El que no está quemade, que levante la mano. Estamos todos quemades. Y quiero saludar a nuestra compañera Ivana, que se metió también en este programa hace poquito y que hoy, entre registros y borratintas, nos acompaña. ¿Qué tal? Gracias por venir, Ivana.
Bien, gracias a ustedes por el sumarme a este hermoso equipo. Y acá estamos, sí, entre borratintas. Ya sé por lo menos decidir, ¿entendés? Entre distintos... No pensé que podía hacer algo tan misterioso. El señor de la librería me miró cuando lo votan.
¿Cómo?
Claro, no.
Por favor.
Tal cual. Y te cuento así como cortito, voy a la librería y digo, pero yo traje la virome que necesito que borre. Y el señor me miró como diciendo, querida, es un borratinta, borra como todo. No, le digo, porque según qué borratinta, te deja marquita o no.
Ah, estás
quemada. Yo creo que me miró como diciendo, no estás bien.
No, claramente no estamos bien.
Todavía en el distrito 11 se usa tinta azul lavable.
Sí, la del cartuchito, mi querida.
Bien, bien. Tinta azul lavable para el registro.
Claro. No, porque hay otros distritos donde nos piden la virome finita.
Bien.
La big finita.
La de la gomita.
La oscura, la goma.
Bien.
Claro, aparte, que también
no hay una regla.
Bueno, hay teorías.
Para
que borra con el tiempo y que yo qué sé. Y yo decía, no puede ser tan complicado llenar un orden.
Exacto.
Bien,
pero
acá el tema del registro
es ejercitar nada más.
Históricamente el registro siempre en todas las escuelas que fui se hizo de manera distinta, así que es un chino. Quiero mandar un saludo a Sandra Lisa, que nos está escuchando y dice que quiere que su país sea feliz, todos queremos eso. Mandarle un saludo a César Rojas, a Raúl, que es el referente de Achitiza, a Patricia de Aulas a Cielo Abierto.
Raúl, un saludo para Raúl.
A mi ex dire suplente Adriana, que es el saludo obligatorio que tengo que hacer todos los programas. Y bueno, hoy tenemos un programa cortito, Vamos a escuchar dentro de un ratito las efemérides que viene preparando, igual que la editorial, Gustavo Fernández. Vamos a hacer una entrevista a un profe de música que está armando un cancionero actual. Es muy interesante lo que está haciendo, que hizo un tema de Güemes ahí muy combativo, que lo vamos a escuchar. Y después, en el siguiente bloque, vamos a hablar un poco sobre la prevención del dengue, que empieza de vuelta la época del año en donde estamos en el barrio muy preocupados y muy preocupadas, y es un tema que vamos a sostener a lo largo del tiempo. Me parece que vamos a quedar ahí con esa columna fija para poder usar.
Sí, porque en realidad estuvimos hablando desde el año pasado hasta ahora, nos pausamos un poquito nomás porque nos invadían otros temas que nos estallaban. Pero sabemos que el dengue nos ha tocado tan de cerca como el compañero Juan, que estuvo con dengue, así que...
Yo tuve dengue la primera vez, y bueno, nada, y ahora vamos a ver, esperemos que no me agarre, bueno, está.
Es el no, tema. Esperemos que no.
Es un temón, porque ahora es el dengue COVID, estamos genial. Pasamos COVID-dengue. Pasamos a Dispo.
Ay, no.
¿Ya se pasó a Dispo o no se pasó? ¿Ya salió?
Yo no lo puedo creer.
Porque estaba acompañando
a Evo Morillo.
No sé. Hoy Alberto está acompañando a Evo a Bolivia y no sé si va a ser la denuncia oficial. Estoy muy perdido, muy quemado. Espero que estemos lo mejor posible. Vamos a hablar un ratito más. Entonces ahora vamos a escuchar las efemérides a cargo de Ivana y después seguimos en Certezas a Pie con la actualidad del barrio y bueno... De la cuestión pedagógica que nos aborda en la Ciudad de Buenos Aires. Ivi, todo tuyo.
Muy bien. Bueno, como siempre les digo, un día como hoy, en 1981, en Buenos Aires se llevó a cabo la primera manifestación popular en contra de la dictadura cívico-militar desde su instauración en 1976. Para mí, que no lo he vivido, es súper importante, chiques, releer esto todos los años.
Muy bien.
En 1943 nace el conocido periodista deportivo Horacio Pagani. En 1948 nace el genial dibujante e historietista argentino Caloi, quien fuera el creador de uno de los personajes más arriesgados en nuestra cultura. Hablamos de Clemente. Se conmemora el Día Nacional de la Animación Argentina. ¿Y por qué se conmemora? El 9 de noviembre, pero de 1917, en nuestro país, se estrenaba la película argentina El Apóstol, de Quirino Cristiani, que resultó ser el primer largometraje animado de la historia. Por esa razón es que se conmemora.
Muy bueno, voy a saludar entonces a un montón de compañeras que vienen participando de Hacelo Corto hace todos estos años y especialmente la profe Ceci, que acompaña desde el programa y permite que chicos, chicas y chiques construyan todas las herramientas para filmar cortos de animación. Voy a saludar a una compañera, Marcela Salvati, que me ha auxiliado en un momento que nos embarcamos en un proyecto y ella es una canchera con el stop motion, porque vieron que llegaban los proyectos y la capacitación le tocaba una sola sala, así que si las demás queríamos hacer, era sorteo a quien le tocaba. Y ella muy generosamente nos hizo de transmisora y pudimos ahí filmar unos cortos preciosos. Y felicitar a la compañera Mónica Guiri, que este año a la distancia participó de Huellas en Espacios, bueno, ahora voy a buscar bien el nombre, pero el proyecto de este año de Hacelo Corto así a la distancia y filmaron en su jardín del Distrito 21 tres cortos maravillosos que después les voy a pasar el link para que los vean, porque como decimos, seguimos haciendo escuela, ¿no? No nos fuimos nunca.
Bien, vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Certezas de a Pie.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Muerte después de la vida, que pasa, no sé.
¿Qué es lo que pasa en la muerte después de la vida, que pasa, no sé?
Algunos dicen que saben todo lo que hay más allá, pero después de que viajan, ninguno regresa para contar.
Pero después de que viajan, ninguno regresa para contar.
Lo que sé, y mis gauchos también,
que van bajando el norte y vienen furiosas las tropas del rey. Que van bajando el norte y vienen furiosas las tropas del rey.
Hay que salir a enfrentarlos hasta hacerlos regular y defender a la patria por tierra salteña no pasarán.
Patria por tierra salteña no pasará.
Don Martín Miguel de Güemes, a la orden general. Vamos a dar guerra, gaucha, que viva la patria, no pasará. Vamos a dar guerra, gaucha, que viva la patria, no pasará.
Acabas de escuchar Los Infernales de Güeme, tema musical realizado por un colectivo de docentes de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Así que te invitamos ahora a escuchar a Fabio Mom, integrante de Sol de Noche, banda también de maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires, que nos explique un poquito el proyecto y bueno, y seguimos con más certezas a pie.
El proyecto Nuestras Canciones en los Actos Escolares es un proyecto que venimos llevando a cabo varios docentes, amigos y compañeros de distintas escuelas. Y la idea es renovar el cancionero para los actos escolares, renovar con letras nuevas, con música nueva, y abarca desde el 24 de marzo en adelante. Bueno, hace ya un tiempo que venimos haciendo esto. Este año grabamos las canciones del 17 de agosto, del 12 de octubre, ahora estamos por grabar también la del 20 de noviembre para el Día de la Soberanía, y se van sumando. Aparte de docentes, alumnos y músicos que vamos convocando para distintas fechas. Así que es un lindo proyecto. Este proyecto, bueno, lo hemos cantado algunas canciones en la legislatura y porteña, y hay un proyecto para declararlo de interés educativo en la Ciudad de Buenos Aires, que lo presentó Lorena Pocoic. Así que bueno, estamos entusiasmados con seguir componiendo y creando canciones para ser interpretadas en los actos escolares, que quedan a disposición de todos los docentes de todas las escuelas, porque vamos a hacer las partituras también para que quede registro de esto.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña.
right now.
Certezas de a pie.
Seguimos en este gran programa de certezas de a pie, que bueno, ahí estuve chateando con Fabio, dice que no tiene conexión, que la tiene muy mal ahí en su hogar, la otra integrante del equipo de Sol de Noche también se sentía un poco mal, así que bueno, presentamos el tema de Sol de Noche, de Güemes, así que estamos muy contentos con eso, y ahora vamos a seguir con el otro tema que teníamos preparado para hoy. Queremos hablar un poco sobre la problemática sobre el dengue. Tenemos una invitada que se llama Sandra Lisa, que es consejera del Consejo Consultivo 10, la Comisión de Prensa y Difusión. Y además, Eva, me gustaría que antes de darle conversación a Sandra, pongamos un audio, que presentes el audio que habíamos producido, así damos y intentamos poner el tema en discusión y en diálogo.
Sí, vamos a escuchar un audio que nos envía Luther Rodríguez, que es un vecino de la Comuna 7, que nos cuenta cómo se viene organizando un colectivo de vecinos que se están conformando como colectivo con el nombre de Red de Lucha contra el Dengue de la Comuna 7, y que vienen de diversas organizaciones sociales, políticas. Y bueno, vamos a tener la semana que viene, el lunes que viene, algunos de sus integrantes para contarnos bien no solo el tema del dengue en sí mismo, la problemática, sino también este formato que han construido para darle pelea y para trabajar la difusión y la información. Y realmente una de las compañeras que integra Marisol, me hablamos en particular porque ella, además de otras actividades e intervenciones que están pensando, ella le interesa mucho el tema de articular con los docentes. Así que estaremos, como decías vos, instalando el tema y trabajando en articulación con estos vecinos, vecinas y vecines que se vienen organizando ante la no respuesta, digamos, del Estado, de la gestión que nos gobierna en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora le vamos a pedir a Adrián que pase el audio de Luther y bueno, después seguimos conversando.
La situación del dengue, te doy algunas cifras que pueden ayudar a entender la complejidad de este problema. El año pasado se denunciaron más de 11.000 casos de personas con síntomas de dengue. De esas más de 11.000, 7.000 y tantas personas, 7.300, se confirmaron con el dengue dentro de la ciudad. De ese número de personas confirmadas, 1.700 personas fueron solamente de la Comuna 7. Es decir, es un problema gravísimo. Además de este número de confirmados, el grueso de la población infectada por dengue está entre 15 y 34 años de edad. Es decir, que la población que más afectada está es población joven. Población, además, parte de esta población, población adolescente, que debería estar protegida en términos especiales por las instituciones de Estado. El tema del dengue es que se transmite a través de un mosquito, la picada de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Este mosquito se ha hecho resistente al clima frío porque, bueno, deja sus huevitos depositados en cacharros, en lugares donde hay muy poca agua. Este animalito sobrevive y en estado, en ese estado de huevo, digamos, en ese estado juvenil, en el que todavía no se convierte en mosquito, es capaz de sobrevivir al invierno, con lo cual ahora, cuando llegue el verano y eclosionen estos huevos, lo más probable es que haya mucho mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, así como el dengue también de otras enfermedades, como la fiebre amarilla, como el chikungunya. Y bueno, nada, es un problema que ya está encima, ya está en ciernes. Lo que haría falta para que vuelva a existir un brote de dengue es que una persona contagiada sea picada por el mosquito y ese mosquito inmediatamente genera una reacción en cadena. Aun cuando la Argentina, como tiene este cambio en el clima, en el invierno, muere la población adulta de mosquitos, con lo cual disminuye las posibilidades de que se sostenga la enfermedad en el tiempo. Es decir, no tiene, el dengue no es una enfermedad endémica. Tiene, sí, la existencia de este mosquito, que bueno, es, digamos, el principal medio para que exista dengue dentro de la ciudad. Este mosquito es un mosquito domiciliario. Nosotros, juntos con unos vecinos de la comuna, dado los números preocupantes que tenemos en la comuna, nos hemos estado organizando, hemos estado creando organización por manzanas, algunos responsables por manzanas que estamos, digamos, ocupando un espacio que hasta ahora no lo ocupan las instituciones de gobierno, que tiene que ver sobre todo con promoción. ¿Con promoción de qué? Con promoción de la información para disminuir al mínimo la reproducción de este mosquito, que, como te digo, es un mosquito que se produce domiciliariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que floreros, cacharros, lugares donde se acumula agua, cauchos viejos, en cualquier espacio donde se acumula agua, hay altas posibilidades de que el mosquito se reproduzca.
Estuvimos escuchando al compañero de la Comuna 7 y también me gustaría, bueno, el final de cuando él habla de, bueno, de los lugares donde el Estado de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no está presente, y en ese sentido me gustaría saludar a Sandra Lisa. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Sí, ahí escuchamos la mirada desde la Comuna 10, que la cual vos formás parte del Consejo Consultivo en la Comisión de Educación y de Prensa. Nada, ¿cómo viene, cómo avanza la situación de prevención del dengue? ¿En qué situación estamos? Ahí escuchamos algunos datos del compañero Lupe. ¿Qué mirada tenés vos sobre esta problemática en la ciudad y en los barrios?
Me encanta lo del compañero de las 7. Me voy a pedir con los datos de este muchacho. En realidad parece que, viste, hay un inconsciente colectivo, porque todo el mundo nos ponemos de acuerdo en el mismo momento, parece, cuando vemos que la comuna está ausente, las comunas, ¿no? Yo primero quiero aclarar lo que es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo Comunal es un órgano formado por vecinos que tiene la potestad de controlar a la Junta Comunal. La Junta Comunal es el gobierno de cada comuna, ¿no? Que son 7 juntitas en reelecciones directas. Nosotros somos los que controlamos las orejas, pero la verdad que, bueno, no tenemos muchas respuestas por el lado de la Junta Comunal nunca. Entonces, bueno, decidimos, a pesar de que sí, parte de la Junta Comunal, el otro día organizé una charla con Nicolás Schweigman, que es una persona, un biólogo, súper generoso, que cualquiera que quiera hacer una charla con él, él se ofrece, la verdad, hacerla, no tiene ningún inconveniente, le encanta que le hagan preguntas, bueno, y a partir de nosotros se nos abrieron un poco los ojos, a pesar de que yo estoy averiguando, porque mi hija tuvo en el año 2016, por eso digo que la Junta Comunal, las juntas comunales y los gobiernos comunales, la verdad, no se ocupan, porque tuvieron 4 años como para hacer algo y evitar lo que pasó en el hospital, ¿no? En Cava. Que bueno, si bien fueron 7.000, 11.000 los declarados, sabemos que son muchos más, porque hay mucha gente que ni siquiera se acercó. O sea, si qué pasaba, si tenía dengue o no, porque la gente realmente la casa porque se siente tan mal, porque con el dengue se siente un poco mal, entonces hay gente que se piensa que se está muriendo, no sabe lo que tiene. Incluso hay mucha gente que tuvo dengue y se cree que no tuvo dengue, y que los médicos le hacen, no tuvieron dengue. O sea, es una cosa muy extraña lo que sucede con el dengue. Bueno, y algunas pautas de las que le voy a decir para hacer lo que dice este médico, es que si está muy bien trabajando como manzanas saludables, cada uno se tiene que comprometer para empezar uno y decir, yo me ocupo de mi manzana. Quiero dar una, o sea, lo que nos dijo este doctor es que todavía el dengue está en la región, o sea, que estemos tranquilos, que igualmente hay que empezar a crear una conciencia de cacharreo, que los chicos, por eso habría que hacerlo en las escuelas, porque a los chicos les encanta ver el ciclo biológico del mosquito, estaría muy bueno que los chicos son los principales observadores ambientales, entonces los tenemos que usar a favor de la sociedad. Bueno, en realidad los descacharritos...
Sí, permiso, Sandra. Que, digamos, esto para decir, ¿no?, que este tipo de situaciones de campañas de acción social o campañas que tienen que ver con el cuidado de la salud y del medio ambiente es potestad de la escuela, ¿está bien? O sea, nosotros como docentes siempre hacemos este tipo de campañas con lo que tiene que ver con, yo me acuerdo del tema de la basura, del separado de la basura, las actividades que hacemos para el reciclaje. Lo que pasa que llamativamente, no, generalmente todas estas campañas vienen acompañadas con materiales impresos, ¿no? O sea, y la verdad es que no hubo un material y una disposición específica y efectiva, más allá de esto, de este marketing interno que maneja el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no hubo material fuerte para que nosotros como docentes podamos incorporar a nuestras planificaciones como, ¿no?
Bueno, igual te aclaro algo. El material que hay, lo están empezando a repartir y que lo van a buscar, y que es el mismo de siempre, es un material que no sirve. Porque, por ejemplo, te indican que tenés que dar vuelta a las cosas y te muestran el gana que tiene un reborde, y eso lo perdés otro día, en donde se pueden juntar las larvas. Ellos lo hacen como una cosa, así, bueno, porque es el marketing lo que manejan, pero las personas que se ocupan del marketing que no saben nada de lamentablemente. Entonces yo lo que hago es un jurista que por qué repartían eso, que sabían que estaba mal. No lo repartan más, o sea, lo poco que le alcanza. Vienen acá al barrio a repartir. Nosotros desde la Comuna 10, y vos lo sabrás bien, hicimos una gran movida en la página del Consejo Consultivo, entonces como nosotros decíamos hay que fumigar, bueno, empezaron a fumigar. Una fumigación que en realidad no servía para nada porque se hacía en la calle cuando el mosquito está en el centro de la manzana, ¿no? Pero bueno, digamos que ante una epidemia, no somos endémicos, pero sí epidemia, era lo último, cuando había tantos casos, había que hacer algo. O sea, nosotros dijimos, bueno, que fumiguen por lo menos, pero no es lo que sirve tampoco, no es lo que sirve la fumigación, no es lo que sirve lo que hizo el gobierno. O sea, lo que sirve es un descacharreo, pero un descacharreo en junio, porque ¿qué pasa? Si yo voy a manzana y le digo a todos, bueno, convenzo a todos los de mi manzana, descacharremos ahora en noviembre, ¿no? Y ya hay alguna Aedes. ¿Qué pasa con el mosquito? Está de manzana. ¿Entienden? No es que, o sea, claro, es muy hogareño. Mi manzana se va a la otra. Y si la otra manzana no descacharrea, entonces no conseguimos nada. Esto es un trabajo que lo tenemos que hacer todos en conjunto. Y nos tenemos que, algunos, llevar ese trabajo al hombro, porque no queremos que el gobierno haga. Lo mismo que vos decís, que el estado de la que se vuelve que a los chicos, todo eso. Todo eso bien, va todo a un lugar, después a una campana, que tampoco sabemos a dónde va a parar, no sabemos si esto realmente se utiliza, o sea, a ver, es todo para el marketing, nada más. Pues en conclusión, no sabemos si es un 5 como el que debería tener.
En consecuencia, los vecinos de acá, del Parque Avellaneda, nos empezamos a organizar para esto, para tener referentes de manzana, y nada, empezar con esta acción y esta estrategia vecinal, que sabemos, por los que tenemos acá de militancia barrial, que este tipo de acciones tardan su tiempo, sus años, así que nada, hay que sostener este espacio. Sandra, te saludo y te agradezco mucho por habernos traído la mirada de la Comuna 10. Sabemos que sos una gran persona molesta para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos por estar ahí tirándole las orejas a todos los funcionarios, desde acá, desde Certezas a Pie, y bueno, y te mandamos un saludo grande, y nosotros, nada, nos comprometemos en seguir con este tema todo lo posible. Eva, ¿querés cerrar el bloque antes de irnos?
No, decir que, bueno, que es cierto que acá en la Comuna 7 se va trabajando como de la misma forma, si bien hay integrantes de la Junta Comunal que acompañan, como, digamos, son minoría en cuanto a fuerza política, se complejiza mucho el peso que se pueda dar para que sea una política de la Junta, digamos. Pero bueno, los vecinos y las vecinas organizados en la red de lucha contra el dengue de la Comuna 7, que se están organizando, digamos, en este colectivo, Están participando también activamente en el Consejo Consultivo y tratando de instalar el tema. Y por otro lado, o sea, por el Consejo Consultivo y además, como decías vos, organizando los delegados de Manzana para que esto se haga efectivo. Y para que la gente, los vecinos y las vecinas sean protagonistas, porque, qué sé yo, sin ir más lejos, a mí me pasó en mi cuadra que tenemos 3 terrenos abandonados y hubo que hacer como toda una lucha, pero bueno, también motivados por lo puntual y la cercanía, pero bueno, la idea es, como decís vos, unificar el trabajo para que el mosquito no se vaya mudando de Manzana y entonces no tenga sentido lo que se hizo. Así que bueno, vamos a seguir con el tema en los próximos programas. El lunes que viene tendremos compañeros del colectivo para que nos cuenten un poco, que también se estuvieron reuniendo con algunos científicos y trabajando con gente de comunicación que se está formando en el tema, como decís vos, que no sea nada más gente que solo sale de comunicación y que busca lo estético y que no sea información correcta.
Perfecto. Bueno, Sandra, te decimos chau y te agradecemos por haber participado en Certezas de a Pie.
De nada. Chau, chicos. Buenas tardes.
Bueno, un temita musical y volvemos con Torbellino Docente.
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certezas de a pie.
Certezas de a pie.
Muy bien, seguimos en Certezas de a pie. Y este programa cortito que vino ahí picanteado con la conexión, donde se fue trabando todo y la verdad que no pudimos generar la calidad que nos interesa para poder comunicar, pero bueno, Seguimos de a pie.
Ahí. Nos quedamos con las ganas de que nos contara el compañero Flavio sobre la recopilación de canciones. Adelántanos bien. Algo vos, Juancito.
Y
¿son canciones con respecto a qué?
¿Es el cancionero popular argentino de los actos escolares? Bueno, esos actos escolares están metiendo tema mano nueva, mano tema fresco, tema hecho y rehecho por la subjetividad de los profesores que hoy tienen la responsabilidad de estar haciendo los actos. Que hacer los actos escolares, vieron que no es solamente una idea de retransmitir una tradición nada, cristalizada, sino que somos parte de una generación que creemos en la retradicionalización y bueno, poniéndole nuestra creatividad y nuestra mente, porque somos profesionales de educación, nos formamos para construir el relato cultural de este contexto. Manzana Saludable se llamaba lo que están trabajando en la comuna. Consejo Consultivo 10, entonces estuvimos haciendo un paneo general ahí en la comuna 7 y en la comuna 10, cómo los vecinos nos organizamos. Es importante que pensemos en los referentes de Manzana, es importante que pensemos que el dengue es una enfermedad que se transmite en la manzana. Es importante que reconstruyamos los lazos vecinales y ese es el camino que vamos a seguir de acá hasta fin de año en Certezas de a pie. Estamos en Torbellino.
Y retomando lo que contaba la compañera de la Comuna 10, decirles que en estos días va a ser la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 7, que como decía la compañera, es ese espacio donde vecinos, vecinas y vecines tienen su voz y es como la herramienta de participación y de control también y de el funcionamiento de la Junta Comunal, ¿no? Compuesta por estos 7 miembros que se eligen por votación. Y que sus integrantes forman parte de acuerdo al porcentaje de las fuerzas políticas, de los votos que cada fuerza política obtienen en cada comuna. Claro. Retomando por si los oyentes y las oyentes y los oyentes no recuerdan, la comuna 7 tiene sus 7 miembros representados, 4 por Juntos por el Cambio y 3 del Frente de Todos. Por lo cual la Junta está presidida por Juntos por el Cambio y por eso yo decía que si bien los integrantes que son minoría tienen una cierta participación con respecto a los temas de educación y salud, que casualmente son las áreas en las que se han hecho cargo, para que se puedan vehiculizar políticas desde la Junta necesitan la aprobación del presidente de la comuna, que es de la fuerza de
Claro,
así que seguramente. A veces es muy complejo, pero por otro lado, saber que está este espacio para participar vecinos, vecinas y vecines, y que es importante habitarlo, porque si no, seguimos con la lógica de la política que yo voto y el otro tiene que hacer por mí. Y yo soy un ciudadano o una ciudadana más que tengo que también intervenir y participar para garantizar que lo que yo voté se cumpla.
Claro, y aparte, a mí me parece que está bueno el concepto que traes, Eva, porque habla un poco de la participación ciudadana en las decisiones que tenemos que tomar sobre nuestro barrio. Me parece que la ley de comunas que era una ley, me acuerdo, puede ser de Ibarra, esa ley, de ese tiempo a esta parte, ahora estamos tratando de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años implemente una ley. Hoy estamos en unas comunas que tienen algunas responsabilidades, pero por ejemplo no tienen presupuesto, digamos, ¿no? O sea, que esa rosca, o sea, tan autónomas las comunas todavía no son, y que tampoco... me parece que no son lugares donde se desde el oficialismo promueven la participación ciudadana, sino que es justamente todo lo contrario, pero bueno, es el lugar en donde se está construyendo o intentando construir una oposición que de a poquito vamos logrando algunos lugares, ¿no?
Sí, 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 Tal cual, por eso es importante participar, porque por ejemplo, la reunión del Consejo Consultivo, la última fue en marzo, después se suspendieron, recién hubo una la semana pasada, el mes pasado, y se utilizó una plataforma donde solo podían ingresar 100 personas, así que quedó un montón de gente sin participar, que no pudo entrar. Entonces también lo que se está peticionando y que se hizo la petición justamente dentro de la reunión, se planteó la moción para que se vote, es que la comuna arbitre lo necesario para utilizar una plataforma en la que pueda ingresar una cantidad mayor. Si bien es cierto que lo que se planteaba es que siempre en las reuniones presenciales no hubo tanta gente, bueno, bienvenidos, bienvenidas a participar, todas las que a partir de la virtualidad pudieron sumarse, y propiciarlo desde todas las herramientas que sean necesarias. Es una obligación de la Junta Comunal garantizar que el espacio sea lo más amplio y participativo.
Bien, pasamos a otro tema. ¿Alguien tiene ganas de contar algo? Porque apareció el DISPO ahora. ¿Estamos en DISPO? ¿Ya se hizo la comunicación oficial? ¿Ya no es más ASPO? Salimos, podemos salir con prevención, con cuidado.
¿No? Sí, hay comunicaciones que todavía son confusas que han llegado a las escuelas, porque como habrán escuchado muchos y muchas, la ministra de Educación de la ciudad se paseó por los medios diciendo que se iban a habilitar en las escuelas más burbujas para que participaran en otras secciones, ¿no? En inicial, recuerdan que se había hablado de las burbujas de sala de 5 para que se revincularan, que estuvimos analizando este concepto.
¿Se empezó con las burbujas de 5 años?
Se empezaron en algunos distritos, en algunas escuelas, porque por supuesto era igual que con quinto año y séptimo. Se planteaba que quienes tenían que autorizar la participación de las burbujas eran las familias, y lo que explicábamos es que tenían que además hacerse responsables firmando esa autorización. Por lo cual no había algo que el Estado no está garantizando, porque nosotros no pedimos nunca autorización para que los chicos y las chicas vengan a la escuela. Entonces, en este caso decíamos, se está cubriendo el Estado de algo, de algún riesgo que nosotros sabemos cuál es, que es que el virus no desapareció. La mayoría de las familias, si bien la ministra dice que el 80% está concurriendo a las burbujas, vamos a decirle que no mienta. Desde acá le vamos a decir que no mienta, porque los distritos en los que trabajamos nosotros podemos decir que eso no se cumplimentó.
Así que... ¿Querés meter bocado sobre el protocolo de maternal?
Sí, les cuento un poquito. O sea, la información que tengo es tanto de gestión estatal como de gestión privada. ¿Sí?
A ver.
Lugares que están teniendo reuniones, equipos directivos y demás. La situación es la siguiente. Por ejemplo, el protocolo para nivel maternal lo que prevé es lo siguiente. Una docente va a trabajar, como se venía escuchando en los medios, esto del uno a uno, ¿no? Entonces, te cuento un poquito en qué consiste el uno a uno. Implica que ese bebé de 45 días a 2 años puede asistir a su escuela y estará con su docente u otra a 2 metros de distancia. Ese niño o niña tiene que participar junto a su papá o mamá o adulto responsable durante una hora de trabajo. Cuando termina esa hora, tienen 15 minutos la docente y el personal para desinfectar el material y el espacio, y luego entra otro alumno. O sea, lo que se hizo en maternal es de que la burbuja sea un docente con X cantidad de alumnos y que ese docente no se comparta con otros alumnos, en el caso de Matanar es al revés. Queda el mismo docente con los 4, 5 y hasta 7 alumnos que están circulando. ¿Qué noción tiene esto de cuidado? No lo sé. Lo dejo como para pensarlo y que el público pueda hacer sus deducciones.
A mí me mandan un mensajito, dice que el show, todo este show es para las escuelas privadas, pero yo también estuve escuchando que las escuelas privadas, en su mayoría, no tienen los espacios habilitados al aire libre, así como...
Sí, yo lo que te iba a decir es que el protocolo este no llegó a todas las escuelas. A la mía no llegó todavía, por lo menos hasta las 4 que yo estaba no llegó.
Yo me he preguntado eso hoy con una compañera, no sé si lo vi oficial, pero hay privados que ya lo tienen.
Ah,
sorprendió bastante.
A mí me cierra la idea de que sea un show para las escuelas privadas, me cierra. Yo la verdad que entiendo que está complejo. Yo veo que de la misma forma, ¿no? De que se hacen las reuniones para comunicarle a la familia, se le va a ir comunicando a cada una, y bueno, y se tratará de explicarle la complejidad a cada una de las familias que son las responsables de cada una de las situaciones, porque la responsable final de lo que pasa dentro de la escuela es la familia. Y la verdad que es muy interesante esta estrategia o este artilugio legal que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en una comunicación que tiene intereses en función de la circulación de la gente. Hoy vamos, y esta semana vamos a entrar en DISPO, que es la distancia obligatoria, con todos, digamos, cambia un poco de terreno, y además aparece esta carta, que esta semana también va a circular, que es el nuevo calendario educativo, en donde las clases parecen terminar el 18... El 16, los docentes trabajamos hasta el 18 de diciembre y los reincorporamos el 8 de febrero. Hay que ver esto, nada, cómo influye en toda la lógica de este país. La verdad que es muy, muy raro este nuevo contexto, y la verdad que las políticas que se están desarrollando y circulando a mí me resultan muy... muy interesantes para seguir pensándolas y tratar de encontrar estrategias para curarnos y cuidarnos cada vez más.
Sí, Juan, yo me preguntaba eso mismo, y a su vez me resonaba bastante como muchas veces esta responsabilidad también se le desliga al docente. Siempre queda ahí como, me da la sensación a veces que uno queda ahí como feta entre pan y pan, atajando cosas que son complicadas. Digamos, como los medios de cuidado en este caso, la información en muchas escuelas privadas para las familias, cosas que se van a ir viendo sobre la marcha, pero que estamos hablando de temas de salud y de cosas importantes.
Bueno, Evita, algo para concluir en el programa de hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Estás muteada?
Estaba medio rara mi conexión. ¿Se escucha bien?
Sí, sí.
¿Se me escucha?
Sí, sí.
Yo lo que quiero decir con respecto a esto es que la política que está llevando adelante la ministra es muy compleja, porque ella no manda los comunicados oficiales de información. Pasa por los medios. El viernes, mientras ella estaba paseándose por los medios, anunciando toda esta apertura, las supervisoras estaban reunidas con la dirección del área y no les dijeron nada. Y no porque les hayan escondido deliberadamente la información. Es porque aparentemente ni siquiera el área tenía esta información. Entonces, estuvimos atentos y hasta ahora no han llegado a todos los distritos en la comunicación oficial, y nosotros debemos manejarnos con eso. Lo que sí han hecho es mandarle cartas a las familias. Entonces, priorizan dar esa información y después la cara la tenemos que poner nosotras. Porque esto que está comentando Ivana, no nos consta por una vía jerárquica. Entonces yo no puedo darle información a las familias sobre esto si aún a mí no me llegó por vía oficial. Entonces, las familias están preguntando, les mandaban el fin de semana mensajes a las maestras preguntándoles si el lunes tenían que ir a la escuela, cuando nosotros no teníamos nada. Y seguimos insistiendo. Son tan poco profesionales y nos subestiman tanto como profesionales a nosotras y nosotros, que tiran esta información como si se pudiera el lunes, hoy, haber abierto la escuela para esto que ellos han planificado por su cuenta sin tener en cuenta la especificidad de cada institución. Así que nos vamos a pronunciar con respecto a esto cuando lleguen los comunicados oficiales y también podamos plantear nuestra posición, que sabemos que no la vienen teniendo para nada en cuenta porque seguimos insistiendo que para todo esto nos tendrían que haber convocado para consultarnos y no lo están haciendo. Incluso la ministra declaró que no nos van a convocar para eso, que solo nos van a convocar para hablar del salario, y también nos va a estar bien. Así que no le interesa presentarse con nosotros. Y lo otro, hoy circuló también otro video donde ella estuvo en un programa diciendo que empezábamos el 17 de febrero. Incluso el periodista le repreguntó dos veces, ¿sí?, a pesar de que por ahí no esté la vacuna, y ella dijo que aunque no esté la vacuna y aunque haya rebrote, las clases comienzan el 17 igual. Se lo repreguntaron dos veces más y terminó un poco corrigiendo, diciendo que bueno, que ella lo que estaba diciendo es una fecha de comienzo, que a lo mejor era en un sistema mixto, no presencial o semipresencial. Bueno, no lo tiene pensado. Tira una fecha, no sabe cómo se va a hacer. Yo tampoco aventuraría, porque no sé qué va a pasar el 17 de febrero, si está la vacuna, si no está, si el virus, a qué nivel de contagio está.
Pero
ella se aventura, se saca la firma y hace circular ese video por todos lados diciendo que lo hacen porque les importa la educación.
Exacto, el tema es tirar el titular y dale que va, me parece.
Sí, además estuvo con Viviana Canosa, y la verdad que yo quiero como mezclar dos cuestiones, ¿no? La diferencia que hay entre la gente que realmente se preocupa o entiende o tiene ganas de hablar en serio sobre la educación. Porque por un lado tenés a Viviana Canosa con la ministra de Educación, pegándole a los docentes constantemente, a la organización de los docentes, pero de una manera nefasta, porque Viviana Canosa, que toma cloro...
No, y con nombre, a Baradel, a Eduardo López, pero, con nombre y apellido, ¿no?
Fíjate con el dispositivo de estigmatización al sindicalista como herramienta para meter las políticas públicas de la crueldad que están tirando. En ese sentido... A mí me parece muy interesante un mensaje en el Facebook que mandó Adriana Puigros, que dice que hay que valorizar el trabajo que se hizo este año, que se hizo un montón de laburo y que hay que empezar a poner en valor y en cuestión el laburo que se hizo. Entonces, y que con tranquilidad y con paciencia vamos a ir viendo cuáles son las estrategias que vamos a tener para poder encarar un sistema que realmente no sabemos cómo vamos a llevarlo adelante, porque no sabemos cómo deviene estos próximos días, meses, con respecto a la pandemia y a la presencialidad. Entonces digo, qué importante, ¿no?, también tener un espacio como el que estamos teniendo, en donde, bueno, hoy no pudimos, pero vamos contando cuáles son las estrategias pedagógicas de cada uno de los compañeros. Y visualizar el laburo que se hizo en la escuela, porque se hizo un montón de laburo. Entonces, la conversación y los discursos que están circulando tienen que ver con una ofensiva de angustia y de odio de un dispositivo comunicacional que representa hoy la ministra de Educación, pero que en definitiva lo que están haciendo es producir noticias constantemente y tratar de forzar para poder hacer las políticas estas del odio que tienen ellos. Yo no tengo más que decir, me gustaría algún día entrevistar a Adriana Puigros y contarle todas nuestras certezas, pero bueno, así
ojalá.
Bueno, Bueno, yo hasta acá llegué. No sé si alguien más quiere decir algo.
No, suficiente, Juancito.
Bueno, Evita.
No, vamos para continuar con el tema del demo. El espacio. ¿Nos escucha?
Ahora de vuelta, dale, por favor.
No, que seguiremos el lunes con el tema del dengue y también iremos invitando compañeros y compañeras que cuenten cómo están trabajando, como decís vos, para jerarquizar nuestro trabajo y mostrar que todo este tiempo estuvimos haciendo escuela, que no volvemos porque nunca nos fuimos.
Perfecto. No a la presencialidad, que con crueldad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste a través de espurias estrategias comunicacionales que las tienen afinaditas y que vienen construyéndose ya desde los momentos más oscuros de nuestro país. Acá, desde Certezas a Pie, jerarquizando el trabajo que todos los días los maestros y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires llevan adelante, desde la voz de integrantes del sistema educativo. La comunidad educativa es nuestra comunidad. Y acá ya nos despedimos y hasta la semana que viene con más Certezas de a Pie. Hasta luego.
Necesito verte urgente.
Nada es como estar con vos. Sol en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción de amor. La foto que mandaste no está mal. Es divertido estar fuera de foco. Al mediodía te ves tan genial que todo el resto me parece poco. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción de amor. Todo lo que haces se prende fuego en mí, se prende. Me encantaría ver la luna con...